hablar de economía. ¿Le parece, Alejandra, economía?
Sí, hablemos.
Gerardo Alonso Schwartz, economista de la Fundación Mediterránea. ¿Cómo le va, Gerardo? Buenos días.
Muy buenos días. Bien, todo bien por acá.
Gerardo, ¿en qué estamos, Gerardo, en este momento del año? ¿Cómo ves el desarrollo de la economía argentina? ¿Seguimos expectantes a que se pueda acordar algo con los acreedores privados para ver si después de eso el gobierno muestra cuáles son sus cartas, cuál es su programa económico, ¿no?
Sí. Bueno, en realidad la mayor urgencia, sin duda el mayor problema económico que tenemos hoy en día en Argentina, por la urgencia, por las implicancias en el cortísimo plazo, hacen referencia a la pandemia, a la cuarentena y cómo está avanzando o la posibilidad de la vuelta atrás en algunas jurisdicciones, en ese proceso de liberación de algunas actividades que estaba viendo. Sin duda esa es la mayor urgencia que tenemos, porque los impactos son de un día para el otro, ¿no es cierto?
Claro.
Que una pueda salir a la calle a consumir o que pueda abrir o no abrir un negocio.
Se hacen a veces estadísticas, Gerardo, de cuánta plata por día perdía la Argentina cuando estaba todo cerrado, digamos, ¿no? Y era bastante.
Sí, están esos cálculos, no recuerdo ahora, pero sí es enorme el impacto de esto. Aproximadamente, para que nos demos una idea, una cuarentena total de un mes implica una caída en el año del, solamente si por ese mes, una caída de casi el 8% del PBI, solamente porque un mes no haya actividad económica. Entonces ahí vemos que, más allá de que esta cuarentena no es total, o sea, hay algunas actividades que siguen trabajando, hay algunas actividades que están exceptuadas, sobre todo en algunas jurisdicciones, bueno, hay más actividades exceptuadas que otras, pero eso nos da una idea del impacto que tiene esto, que si bien no es total, claramente ya hace más de 3 meses que estamos en cuarentena. No tenemos este aislamiento preventivo que se está prorrogando cada 15 días, cada 20 días, y sin duda esto tiene un impacto económico enorme. Entonces, esto es interesante, por ejemplo, de hecho, ese fue el informe que publicamos en estos días, informe regional, que nos muestra de que hay, según distintos indicadores, ya sea venta de combustibles o la movilidad de las personas, que es medido por los celulares, la ubicación de los celulares, que los celulares tienen un GPS. Bueno, esto brinda información a Google principalmente, o a través de Android, o sino también a Apple, la posibilidad de analizar cómo se mueve la gente y en qué lugares o hacia qué lugares se mueve la gente. Y es interesante ver de que aproximadamente hace un mes ha comenzado una mayor cantidad de movilidad de gente hacia los lugares de trabajo, una mayor cantidad de ventas de incluso de gasoil, que es un insumo productivo claramente para transportar no solamente partes o distintos productos, sino también para la producción, para el campo y demás. Pero todavía la gente no responde ante esto, principalmente por el hecho de que, aun cuando esté exceptuada una actividad, supongamos que un comercio pueda, una tienda de ropa, una tienda de calzados pueda abrir nuevamente, está muy restringida la movilidad de las personas. Ya sabemos de que se insiste en que la gente no se mueva en grupos, no se mueva en grupos familiares tampoco, que mantenga el distanciamiento. Hay restricciones para el acceso a locales también, justamente para mantener este distanciamiento social. Y todo esto hace en ver de que las empresas están volviendo a abrir las puertas, o han empezado a abrir sus puertas, han empezado a ofrecer nuevamente sus productos y servicios. Y eso se ve en varios indicadores. Obviamente no estamos al nivel de previo a la cuarentena, de principio de marzo, pero hay más movimiento. Entonces hay mayor oferta de bienes y servicios. Lo que no hay es demanda, no solamente con una cuestión de inflación y poder adquisitivo, sino principalmente porque todavía hay restricciones muy importantes al movimiento, que esperemos que esta liberación o esta salida de ordenada de esta cuarentena que tuvimos tanto tiempo continúe en las próximas semanas, justamente para que volvamos a crecer económicamente o para que volvamos a tener actividad económica
nuevamente. Gerardo, esta situación que vive la Argentina, que ya por supuesto acarreaba problemas anteriores a la pandemia de coronavirus, ¿se parece a la situación que viven otros países que no estaban en la misma situación que Argentina? Digo, ¿no? Aquellos que venían con una economía un poco más ordenada, que venían en crecimiento, cosa que nosotros no. ¿Los otros países también se vieron muy afectados? ¿También les pegó tan fuerte como a nosotros la pandemia?
Encontramos de todo en ese universo. De hecho, es muy interesante la pregunta, porque encontramos algunos países que, si bien tenían sus cuentas ordenadas, se vieron muy impactados por la pandemia y por la crisis económica generada a partir de justamente esta crisis sanitaria. Ahí vamos a ver, por ejemplo, el caso de Chile, el caso de Brasil, no tenía tan ordenadas las cuentas como Chile, pero se vio afectado. Perú también está en esos casos. También encontramos algunos casos donde tenían las cuentas en orden, pero que supieron administrar mucho mejor la cuarentena y esta crisis sanitaria, permitiendo que algunas actividades continúen su actividad, su trabajo, continúen trabajando, mientras tenían medidas para controlar la crisis sanitaria. Y ahí claramente el ejemplo regional, no mencionemos países de Europa o de otros continentes, sino para hacer referencia acá en la región. El caso concreto, creo que muy conocido por todos, es el de Uruguay, donde no solamente tenía sus cuentas en orden, sino que ya tenía un superávit fiscal en los años anteriores y demás, o en no grandes desequilibrios macroeconómicos, y que ha podido en estos 3 meses manejar su crisis o la crisis sanitaria local, la crisis sanitaria del coronavirus dentro de la frontera. Es interesante que ese país, por ejemplo, tiene mucha frontera seca también con Brasil, cosa que es muy parecida a la que tenemos en Misiones. Tenía mucha integración con Argentina a través de puentes, a través de distintos barcos y demás, y aún así han podido controlar a todo esto. En algunos casos cerrando las fronteras, en otros casos controlando a la gente que cruza y haciendo un proceso de testeo y de seguimiento a las personas enfermas muy intensivo, que han logrado justamente resultados muy interesantes. En ese país no solamente ya han vuelto a las clases, a las escuelas, no solamente en los pueblos, sino también en las ciudades, sino que hasta los shoppings han abierto y en todo el país se está volviendo a la normalidad. Creo que es un caso muy interesante para mencionarlo, porque tiene varias características muy similares a las que nosotros desde Misiones estamos acostumbrados a ver, como por ejemplo la integración con los países fronterizos.
Bueno, Paraguay también fue un país que manejó bastante bien las cosas, parece por lo menos.
Sí, en el caso de Paraguay también se manejó muy bien. En el caso de Paraguay, entiendo que las clases todavía no vuelven, van a volver a fin de año.
Con suerte,
sí. Que viene. Sí, está un poquito más retrasado, por eso no lo nombré el caso de Paraguay, pero sí tienen muy pocos casos todavía de coronavirus, muy pocas muertes, creo que nos llegan a las 20 muertes en todo este tiempo. Claro que en Paraguay suelen haber también algunos problemas de registro de datos, de estadísticas, pero
en cuanto al impacto económico, ¿qué datos tenés de Paraguay? Porque Paraguay se cerró inclusive antes que Argentina, Gerardo.
Exactamente, bueno, las proyecciones económicas para este año hablan de que la Argentina este año caería la economía argentina aproximadamente un 7-8%. Algunos hablan incluso de más de esto, cerca del 10%. Para dar una idea del impacto que tendría esta crisis económica, esta crisis sanitaria y económica en nuestro país. Para Paraguay, las proyecciones es una caída de apenas el 1,5 o 2% de su Producto Bruto Interno, para dar una idea de la magnitud.
Sí.
Entonces...
No estamos hablando de Noruega, ¿eh? No estamos hablando de...
claramente, estamos hablando de Paraguay.
Sí, exactamente.
Sí, con las herramientas, las políticas públicas y las instituciones disponibles y que funcionan actualmente en Paraguay. Exactamente.
Uh-huh. Que hace rato viene manteniendo una estabilidad de... económica que nosotros no podemos disfrutar, Gerardo, ¿no?
La clave de Paraguay en esta estabilidad económica y los resultados tan impresionantes que tienen en caso de la inflación y demás, que hace más de una década que no tienen una inflación que supere el dígito, o sea, no tienen más de... nunca superaron el 9% de inflación en los últimos 10 años, uh-huh. para dar una idea de qué estamos hablando.
Acá un presidente que llega a bajar al 9% la inflación se queda a vivir, me parece, ¿no?
Hace más de 10 años que no tienen una inflación de más del 10% anual. Claramente es un equilibrio fiscal. Claramente es la clave ha sido en ese país que el gasto público no supere su recaudación. Y sabemos que la recaudación es muy baja en uh-huh. Paraguay porque los impuestos son bajos.
Claro.
Y eso llevó a que no tenga la necesidad ni de emitir dinero para financiar los gastos públicos, el déficit público, ni tampoco tener que tomar deuda, que han sido los grandes males que ha tenido nuestro país justamente en los últimos, ya, ahí podemos hablar de casi 50 años. Entonces ese ha sido el gran secreto de Paraguay, que no es ningún secreto, es muy muy claro y es una regla muy sencilla, pero lamentablemente en Argentina nos vimos tentados a actuar de otra manera en varias oportunidades.
Claro, lo que me cuentan también algunos amigos allí que son economistas es que Paraguay mantiene una cierta independencia más allá del presidente que esté y del espacio político que sea. Hay una independencia entre lo que son las autoridades del Banco Central con lo que son las autoridades del Poder Ejecutivo que hace que no tenga que ver con los vaivenes de la política como sucede en nuestro país, Gerardo, ¿no? Y eso también ayuda a mantener esa estabilidad que envidiamos desde este lado del río Paraná.
Sí, claramente eso está demostrado ya hace mucho tiempo en todos en las escuelas de economía, en todas las facultades se enseña de que a mayor independencia del Banco Central se genera una mayor estabilidad del valor de la moneda, una mayor estabilidad de la inflación y menores tasas de inflación.
Uh-huh.
Solamente pensemos que en nuestro país no solamente es conocida la relación que hay del gobierno de turno con el Banco Central.
Es casi un ministro, el presidente del Banco Central es un ministro casi en nuestro país.
Casi, sí. Creo que incluso la carta orgánica del Banco Central ya ha modificado en varias oportunidades su objetivo. Primero decíamos que el objetivo era mantener el valor de la moneda. Después era mantener el valor de la moneda y aumentar la actividad económica. Después uh-huh. volvimos atrás solamente con mantener el valor de la moneda y ahora volvimos a incluir el otro. La otra función. Entonces ahí vemos claramente que incluso las funciones del Banco Central se discuten, no solamente en los instrumentos y las políticas, sino hasta incluso para qué está el Banco Central se discuten en muchos de nuestros países. Bueno, uh-huh. es parte de esto. Obviamente la emisión de deuda no pasa por el Banco Central, sino que pasa principalmente por deuda externa, me refiero, pasa principalmente por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que debe aprobarlo, pero también habla de esto que el problema de fondo que tenemos en Argentina, que es el déficit fiscal, del cual ya hablamos ya una cantidad enorme de veces, ¿no es cierto?
La última pregunta que te hago, Gerardo. El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, habló de la responsabilidad de la sociedad en general, en su conjunto, para construir una moneda confiable, que la gente confíe en el peso y que deje de pensar en dólares. ¿Es eso posible, Martín? Martín es el ministro. Gerardo, ¿es eso posible en un país donde, de acuerdo a las últimas estadísticas, hay cerca de 220 mil millones de dólares en el colchón de los argentinos?
Sería muy interesante y claramente todos vamos a coincidir con ese... Con esa con esa afirmación. Pero para ello también tenemos que pensar de que sería conveniente que todos los funcionarios, tal vez se debería legislar al respecto, pensar de que todos los funcionarios tengan sus ahorros en pesos argentinos. Claro. En la Argentina.
Exacto.
Sí, y bueno, creo que no es el caso.
No es el caso. Yo creo que lo más emblemático fue Duhovne, el ex ministro Duhovne, que dijo, siendo él ministro de Economía, dijo: cuando el país sea confiable, traigo mis ahorros. Y el ministro era él, ¿no? Una cosa de loco, pero bueno.
Es lo mismo que hablamos acerca de cuando se habla de ministros de salud y de dónde se atienden, o ministros de educación y a dónde van, a qué escuela van sus hijos. Pues prácticamente lo mismo. Va por el mismo lado la discusión.
Gerardo, muchas gracias.
Por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Gerardo Alonso Schwartz, economista.